Bienvenidos al 17º episodio de Escupitajo, un podcast honesto dirigido a emprendedores, gerentes, directores y dueños de empresas que buscan potenciar la gestión empresarial. Continuamos con la segunda temporada del podcast, que tiene como objetivo conversar con expertos y referentes sobre mitos que hacen y deshacen a los negocios. En este episodio hablaremos sobre los mitos de la marca personal. Para ayudarnos a validar o romper estos mitos, voy a conversar con Vilma Barreras, directora de Vilma Barreras Estrategia, que cuenta con más de 20 años de experiencia como directora de planeación estratégica, directora de marketing y asesora estratégica de gestión de gobierno y campañas políticas. Es coach, facilitadora de coaching ejecutivo y de consultoría política y autora del podcast Te Digo la Posta. Tengo el gusto que nos acompañe y nos aporte valor para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Hola Vilma.
Hola Alan, mucho gusto.
Encantadísimo, gracias por sumarte a Escupitajo Podcast y sumarte en una materia sobre la marca personal para tratar de que podamos romper o validar determinados mitos que hacen sobre la marca personal. Y ya para arrancar y ponernos de a poco en tono con lo que significa la marca personal, te consulto si, ya sea que vendas servicios profesionales dentro, o estés dentro de una empresa apostando a tu desarrollo personal, y jugando un poquito con el término marca personal, ¿es el objetivo de su construcción que nuestro nombre sea una marca?
Mira, te diría que si querés dejar un legado para la humanidad, para la ciudad, la asociación en la que estás, la empresa en la que estás, el sector en el que estás, que tenga ese legado, coherencia, consistencia y contundencia. La asociación con tu nombre es una consecuencia en el tiempo, o debería ser una consecuencia en el tiempo. Mira, yo estudié Relaciones Públicas hace 22 años, me recibí en el 98. Y bueno, por excelencia es una carrera que la imagen es fundamental. Desde el primer año, las primeras materias, empezamos a hablar de imagen, de marca personal, de marca. Y te puedo decir que en esa época tal vez la imagen era, primero se planteaba qué es lo que querías proyectar, ¿no? Que si bien hoy sigue siendo parte de las conversaciones, cuando hablamos de marca personal o marcas en las empresas o marca de producto, a ver qué se quiere proyectar, hoy te cambio la jugada. Por eso empecé hablando de si querés dejar un legado para la humanidad, para la sociedad, la asociación del lugar en el que estás, sería... El objetivo debería ser ese, no tu nombre en sí. Es decir, quiero que conozcan a Alan, por decir. Quiero que Alan sea reconocido con estas características. Sí, objetivo. Y evidentemente, como te digo, las conversaciones van en ese sentido. Yo, la invitación es, cuando hago un trabajo de marca personal, sobre todas las cosas, es ¿cuál es el legado que querés dejar? Pensalo desde ese lugar. Pensalo y que las acciones, lo que hagas, evidentemente van a generar una percepción en la gente, vas a generar una marca, siendo el concepto como tal. Es decir, una marca es como una huella, un legado, un reconocimiento. Si preguntan por Alan, van a decir, Alan, esto, ¿no? Que sea una consecuencia de una vida coherente, consistente a algo que trabajaste con la fuerza de los medios de la comunicación. Esto te puedo decir hoy, después de 20 y pico años de carrera.
Y en ese concepto me están resonando términos que me hacen acordar al marketing. Y si te lo dijera, si pusiéramos por un lado el marketing y por el otro lado marca personal, ¿qué cosas tienen en común y qué cosas son diferentes estos conceptos?
Marketing es el conjunto de técnicas, de estudios, de estrategias para con el objetivo de comercializar un producto, ¿no? Puede ser también de una marca, también hay marketing político, hay marketing en distintos ámbitos, pero en realidad es como el conjunto. La marca personal es, podría ser una de las estrategias, por decirlo de alguna forma. Es algo que puede entrar dentro de toda una estrategia de marketing, trabajar marca personal. Dentro de una empresa, por ahí hay algún ejecutivo en la empresa en la cual se quiera trabajar una estrategia específica porque en el sector esa persona que dirige la empresa va a tener o se quiere que tenga mucha influencia. Entonces, ahí sí bien es una estrategia específica que podría entrar dentro de una estrategia de marketing o no. Tal vez se trabaja por fuera, digamos, marketing dentro de una empresa puede llevar la estrategia de productos, pero no la de una marca personal, ¿no? En el caso a mí me ha tocado, pero yo creo que ha sido porque tengo la formación en marketing y también en relaciones públicas, y entonces he trabajado con personajes o digamos, en estrategias para marca personal de personajes, con lo cual he hecho el mix. Pero en general pudiera estar separado, ¿sí? Por ahí lo llevo a un área de relaciones públicas, por ahí lo llevo a un asesor externo, por ahí lo llevo a la persona misma, sola. Hay muchas personas que trabajan su propia marca, ¿no? Su marca personal. Yo con los ejecutivos, que hago coaching ejecutivo, es una de las conversaciones o de los temas que trabajo puntualmente. Lo pongo dentro de los, de los del, a ver, de las posibilidades de trabajo con cada ejecutivo, dependiendo de, como te digo, el sector en el que esté, lo que haga, les hago recomendaciones de que sí trabajen en su marca personal. Marcas personal en el sentido que te dije al inicio, ¿eh? ¿Quieres dejar un legado en el lugar en el que estás, en la humanidad, en la ciudad? Hoy yo tengo una visión de la marca desde la responsabilidad y desde lo que vas a ofrecer al mundo. Esta soy yo, Vilma, ¿no? Y creo que también las marcas están girando en ese sentido. Hablan más, las empresas están hablando más de un propósito organizacional, más de cuál es el sentido, más de compromiso social, ambiente, mucho más sentido, así que con sentido y sentido, hablando de sentimientos, que en otros tiempos. Pero en otros tiempos se hablaba de responsabilidad social, pero como algo más, un nice to have, ¿no? Algo bueno de tener. Hoy ya está dentro de los pilares o de las cosas obligadas a tener con responsabilidad, conciencia y siendo genuinos. Hay un planteo a que sea hecho de manera muy genuina. Entonces, esto también lo traslado a la marca personal.
Y dentro de este trabajo que estás hablando, si pudiéramos hacer un decálogo general o capaz que bastante particular, con ejemplos que vos puedas ponernos, de acciones que podemos hacer online, en el mundo de las redes, que tenemos exposición, y offline, ¿sí? En el mundo, en el cara a cara, o en los negocios, o en nuestro microespacio, por decirlo, que impliquen la construcción de una buena marca personal. ¿Cuáles son esas acciones? ¿Qué ejemplos podrías compartirnos que demuestre el poder de esas acciones para lograr esa construcción de marca?
Lo primero, tener una estrategia, saber hacia dónde vas, basado en tu historia, en quién sos, en tus valores y lo que vas a ofrecer, tu visión, hacia dónde vas, de esto que te decía, qué ofreces al mundo. Si no es al mundo, ¿qué ofreces a tu sector? ¿Qué estás ofreciendo a tu profesión? O sea, pensar, esto implica salir del ego personal, de la marca pensada desde el yo, ¿no? Quiero que me conozcan así, quiero ser percibido así por la gente. Es como un poco. Te lo digo y te lo dramatizo y diría, ay, sí, suena como del ego, ¿no? Bueno, es una realidad. Hoy los consultores que nos dedicamos a esto convivimos con esto, tanto con clientes que lo piden como consultores que lo aceptan completamente así. Yo quiero que me sea percibido como alguien bueno, ¿no? Lo estoy sintetizando, poniendo en palabras muy simples, pero no funciona así. Hoy no funciona así y cada vez va a funcionar menos así. O sea, es sí. Vos, pero ¿qué tenés que ofrecer al otro? Vamos a pensar en función del otro, vamos a pensar en función de las personas con las que te estás conectando, comunicando. Siempre debió haber sido así. Entonces, lo primero es eso, la estrategia, que va a implicar salir del ego, hacia dónde vas y ese legado que querés construir. Porque si no, las acciones online y offline son el medio, no el fin. Entonces, antes de hablar del medio, vamos a ver primero cuál es el fin, ¿no? Bueno, pues pensamos en el medio. Cuando vamos a pensar en el medio para hacer que conectar con la gente o que cuentes lo que tenés para ofrecer, ahí yo te diría, segundo paso, elegir qué medios son los que mejor te pueden funcionar para lo que querés. Si querés redes sociales, es un mundo. Radio es otro mundo. Si querés el contacto uno a uno, es otro mundo. Y ahí, ¿cómo decidirlo? Bueno, si son funcionales para lo que querés y si tienen que ver con vos, porque por ahí elegís radio y televisión y resulta que no te gusta hablar, y que no tenés mejores habilidades escribiendo y la gente a la que vas, se maneja mejor o lee mucho. Bueno, entonces te va a funcionar mucho más lo que sean medios escritos o te va a funcionar más el cara a cara. Si sos profesional independiente, y estás, no sé, arreglando autos, te gusta, sos ingeniero mecánico, por decirlo así, y te gusta la ingeniería mecánica y eso es lo que querés destacar en vos, que sos, te gusta la ingeniería mecánica y querés que mucha gente que le interesa el tema conecte con vos. Bueno. Hay formas que lo puedes hacer desde mostrar el auto, si hablar de la ingeniería del auto o hacerte un escrito, va a depender de, otra vez, de hacia dónde estás orientado y con quién querés conectar. Sí sabemos que hoy cada vez más la gente prefiere los medios audiovisuales, ¿no? Todos los que sean, estamos más acostumbrados a ver videos, ahora cada vez más a escuchar podcasts, entonces por ahí hay medios en redes sociales que pueden ser preferidos por algunos que por otros, ¿no? En política, por ejemplo, Twitter es un muy buen medio, todo lo que tenga que ver con imagen, fotografía, o para mostrar, ¿no? Muchos profesionales independientes están en Instagram, en LinkedIn, en Facebook es mucho para los que quieren vender algo, igual que Instagram, en fin, hay, dependiendo el objetivo, hay recomendaciones de redes. Y para lo offline, bueno, para los políticos fundamental, para el empresario también y para el profesional también. Aunque hoy pensemos de que todo está de manera online, lo presencial va a cobrar cada vez más un rol muy destacado. ¿Por qué? Porque hoy no podemos saber quién que está en lo online realmente es lo que dice que está haciendo. Entonces, lo presencial se va a volver y se está volviendo, ¿no? Un medio escaso, por decirlo de alguna forma. El poder mostrarte de manera presencial en los lugares va a ser algo importante para tus audiencias. Evidentemente, ahí la recomendación es que lo puedas capturar si es que lo querés compartir y lo puedas poner tanto en un medio online u offline. No sé si te respondo a la inquietud que me planteas, Alan, concretamente.
Sí, y me gustaría hacer un doble clic sobre esto último que mencionaste, de tratar de cómo podemos validar de cierta manera que lo que estás diciendo en redes es parte también de lo que haces, ¿no? ¿No hay algo ahí de en ese objetivo de desarrollar la marca personal? Tú hablaste de algo genuino, pero ¿no hay algo de que a veces el personaje se come a lo personal? Es decir, si tenemos como un trinomio que sea yo, marca, producto, que de repente eso, como un Pac-Man, va comiendo las fronteras y se va acercando al yo persona humano. ¿No hay una línea peligrosa de equiparar un producto con una persona y que la persona deje de ser auténtica para pasar a ser el resultado de la percepción de la huella que ha dejado en otras personas?
A ver, sí, porque la última parte de la huella que ha dejado en otras personas, si la persona, digo, producto de su trabajo dejó una huella, eso es genuino, no lo dejó. Ahora, creo que la pregunta tuya va orientada a si se montó toda una estrategia para que la persona comunique o transmita determinadas características que por ahí no tienen nada que ver con ella o con él, ¿no?
Claro, se infló algo, hubo mucho humo sobre
Claro,
eso.
exacto. Sí, ahí pa esto pa eso pasa cuando las estrategias de marca personal se hacen desvinculado de quién es la persona con la que estás trabajando. O sea, cuando, y creo que esto tiene que ver con vicios del pasado, de cómo se trabajaban marcas personales. Y se sigue haciendo, es muy habitual, Alan, ¿eh? Muy habitual. El problema que eso trae es que en algún punto se nota la incongruencia. En algún el show se cae. En algún momento empiezan a verse las hilachas, como dicen, no sé cómo dicen en Uruguay y en Argentina se dicen las hilachas, ¿no? En algún momento, y la gente se da cuenta, nos damos cuenta cuando, ¿qué pasó? Al final antes estabas comprometido con el medio ambiente y hoy estás, no sé, en pro de una empresa que nada tiene que ver con el medio ambiente. ¿Qué pasó ahí? Esas son las incongruencias que se ven en una línea de tiempo en los cuales todos vamos siguiendo esa línea de tiempo, no lo hacemos de manera a ver, como si fuéramos estadistas, todos en casa, a ver, esto hizo esto, hizo esto, hizo esto. Eso lo hacemos los que nos dedicamos al tema, pero la gente en general no, somos humanos, pero sin embargo, en la cabeza se va haciendo una línea del tiempo. con algunos datos, más, menos datos, y vamos teniendo una percepción. Y eso hace que cuando hablemos de una persona, no sé, vamos a hablar de Trump, por ejemplo, le preguntamos a alguien, ¿qué opinas de Trump? Y te puede decir, no, fíjate lo que hizo ahora antes de irse, lo que hizo con las vacunas, ¿no? Que puede venir producto de información que va recibiendo y va tomando opinión. Le pregunta a otro y puede ser que tenga la misma visión o que agrega algún elemento. Entonces te vas dando cuenta que más o menos una percepción se va teniendo. Y eso lo que genera es que tenemos que ser cuidadosos de esa línea del tiempo y de lo que hacemos. Por eso la base fundamental de una estrategia de marca es tener una estrategia y que sea lo más, no lo más, que sea, esté alineada a la persona. Arrancamos de analizar la persona, quién es la persona, sus valores, qué es lo que ha comunicado, qué es lo que ha transmitido en el tiempo, su historia, cuál es su futuro, su visión, su mirada, y en base a eso se plantea una estrategia alineada completamente en el tiempo para que no pase lo que decías. Armaste un producto, ¿no? Bueno, te voy a traer hablando de política porque estamos hablando de marca personal, pero en Argentina se habló mucho durante muchos años la campaña de la Rúa, ¿no? Que hubo una fuerte campaña de marketing político, de publicidad, de él en spots publicitarios que realmente lo impulsaron muy fuerte para que después ganara las elecciones. No sé si te acordás de esas campañas, ¿no?
Sí.
Dicen que soy aburrido, ¿no? Y él realmente, su manera de hablar era muy plana, y entonces hicieron hasta un spot de eso y fue eso, extremadamente exitoso, está muy bien pensado. Creo que ahí fue justo la línea que se cruzó de un producto, hablando de un producto, tomando tu palabra, evidentemente es una persona, ¿no? De una imagen que se esperó construir y que luego en la práctica se mantuvo, la persona habla como habla, ¿no? No cambió su manera de hablar, no es que nos encontramos después con alguien divertido o distinto en la manera de gestionar, ¿sí? De hecho quedaron interrogantes. Bueno, tomo ese caso porque es visible de marca personal de lo que estabas diciendo. Y que son las cosas que después entramos a chapotear. Cuando la persona está en acción, se van a ver. Hay cosas que los consultores sabemos que la persona tiene un límite. Y no decimos límite porque es limitado. No, 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 no. Tiene un límite, tiene una capacidad de stretch. Va a poder hacer stretch, va a poder estirar o va a poder incorporar nuevas cosas. No me gustaba hablar en público, pero bueno, lo trabajamos, entrenamos y resulta que ahora le gusta hablar en público y bueno, era una habilidad que tenía y que no sabía que la tenía. Ah, fantástico, aplausos. Bien, incorporamos un nuevo músculo, por decirlo, ¿no? Pero le cuesta leer en público, vamos a imaginar. O le cuesta tomar decisiones. No, más compleja la vamos a hacer. Le cuesta tomar decisiones. Ah, bueno, vamos a trabajar el tema, ¿qué es lo que pasa? Pues se hace en coaching, yo hago la parte de consultoría y hago el coaching para el entrenamiento. Entonces, sí, le cuesta tomar decisiones. Y tiene ese músculo de decisiones, se va a estirar hasta un cierto punto, va a llegar a un punto en el cual ya no lo va a estirar más. O sea, si le cuesta tomar decisiones, primero que la persona tiene que tomar conciencia, querer cambiarlo y querer hacer un stretch, estirarlo o querer mejorarlo. Y frente a situaciones complejas va a tener un pool de opciones, o va a tomar la decisión o no la va a tomar. Eso es a lo que me refiero con que todo parte de la persona y de los recursos que la persona tiene y las habilidades que la persona tiene. Claro, cada consultor puede ayudar a visualizar determinadas habilidades que la persona no ve de sí misma o que su grupo de asesores no ve. O sea, cada consultor, como el médico, ¿no? El médico podrá ver el problema que le presentás, que, ah, no, vas a necesitar este tratamiento. Vas a otro médico que te dice, este tratamiento y este tratamiento. Bueno, dependiendo del consultor podrá visualizar. También esa es una variable a tener en cuenta. Pero sin duda se trabaja sobre la persona. No es que digo, bueno, quiero que fulanito de tal sea el Trump de Argentina. Bueno, sí. ¿Qué es el Trump de Argentina, no? Y que la persona se cree y se levante las mañanas y se mira al espejo y diga, soy el Trump de Argentina, soy el Trump de Argentina. No, así no funciona. No sé si respondo. La clave está en que con lo que trabajamos es con la persona. Cada persona tiene un mundo de posibilidades y va a estar determinado también con las aspiraciones, su historia, su potencial. Hay que hacer un estudio profundo y trabajar en esa coherencia y contundencia, como te decía, en el tiempo.
Y ahora te cambio el
Sí.
punto de vista. Mirémoslo desde la visión de una persona que dirige su empresa. ¿Sí? Si dentro de su empresa tiene un colaborador o una colaboradora que ha desarrollado muy bien su imagen de marca, su identidad en las redes. ¿Cuáles son los pros y las contras de alinear a la empresa detrás de la marca de esta persona?
Bueno, yo te diría que ocurre esto, no se está siendo muy consciente en las empresas de esto, más ahora que muchos directivos están en redes y han trabajado en construir sus marcas. Los pros y los contras es, primero, que mirar los equipos de contrataciones si necesitan mirar qué está comunicando, qué ha comunicado, porque te digo, si la persona en sus redes se ha manifestado en contra, no sé, de alguna legislación o en contra muy dura del gobierno y la empresa quiere tener una relación amistosa con el gobierno, esto puede ser un problema. O si en sus redes insultó a algún funcionario de gobierno con el que la empresa necesita tener una buena relación y eso es un problema. O así dentro, por ejemplo, se lleva mal con el presidente de una cámara, en fin, hay que prestar atención. Primero te diría el trabajo previo, no son cosas menores. Y de hecho las empresas, grandes empresas, lo tienen mucho en cuenta. ¿Qué videos? Miran los videos que han hecho, miran sus redes sociales, su comunicación y los ejecutivos, la mayoría son conscientes de esto y cuidan sus publicaciones, los que les interesan, ¿no? Los que van siguiendo con una línea personal, de esto sí y esto no, que te hablaba del legado, ¿no? El legado que quieren dejar. Las empresas lo están teniendo en cuenta. Las que no lo tienen en cuenta, yo les diría, ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta porque al final el director de una empresa es un vocero, o la persona que está en su equipo en el equipo que esté dentro de su empresa se vuelve un vocero de su organización. Le den ustedes o no el título de vocero, pero lo que publique va a tener impacto en la percepción de su empresa y de sus actividades. Por lo que...
Claro, porque muchas veces, ahí te interrumpo, ¿no? Muchas veces caemos en la tentación de decir, esta persona es influencer y me puede llegar a ayudar a conseguir clientes o nuevos clientes o reforzar ese engagement o ese vínculo que tengo con los actuales. ¿No? ¿A costa de
Claro.
qué? ¿O a qué
Sí,
costo?
y también digo, como estrategia de marketing está bien. Ahora, como estrategia, como te decía, dentro de una empresa, una contratación de un ejecutivo, un directivo, y ya te puede cambiar el rumbo de una organización de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Hay que tenerlo total en cuenta. Y para lo que me decís, para un influencer dentro de una estrategia de marketing, sí, la asociación de una persona con tu marca siempre tiene su lado A y su lado B. De hecho, estuvimos hablando con un, en, estu, bueno, estuvimos, estuvimos porque sabes que hago entrevistas, con una persona que es gerente de marca y nos decía que están prefiriendo, por ahí no tanto influencer, justo por el impacto que pueden tener en las marcas, como microinfluencers, personas que por ahí tienen un grupo más reducido de seguidores, pero que son más especialistas en el tema y se dedica mucho más al tema. Le están teniendo un poquito más de vértigo, de respeto respecto a si entran con un influencer o no dentro de una estrategia de marketing. Pero sí hay que ver los pros y los contras. Hoy se vuelve un incontrolable, porque no sabes que dependiendo del influencer que pongas con tu marca, qué salida va a tener después. Al final son personas que trabajan, están de manera independiente en las redes. No. Para una marca de producto es algo que puede tener su cola en el tiempo. Hay que observarlo muy bien.
La última pregunta para dejarlo y dejarnos reflexionando un poquito. Siempre se habla que la reputación se construye de a poquito, pero se puede perder en un segundo, ¿no? ¿De qué tenemos que ser conscientes para no incurrir en esa pérdida? A veces nos enojamos, por supuesto, las emociones juegan un rol fundamental, pero ¿de qué debemos ser conscientes antes de eso, de ese segundo, de decir, bueno, ahora sí, ahora escribo tal cosa y destruí lo que construí en tantos años?
Ser conscientes de cómo somos. sea, hacernos cargo de cómo somos. Si nos enojamos, si somos de insultar, si somos de agredir, si ahí tenemos posturas extremas respecto a determinados temas, como les decía, lo primero es la estrategia. La estrategia entendida con, la estrategia es como, no como a ver, como el juego maquiavélico, no, la estrategia incluye el poder saber quién soy y qué cosas que dependen de mí, que salen de mí, pueden generar impacto negativo en lo que esté haciendo o a otros, ¿no? Y que me va a afectar y que me pueda hacer perder todo lo construido. Entonces, primero ser consciente de mí mismo, quién soy y los arranques que tengo, por decirlo de una manera concreta. Y después también los riesgos vinculados al sector en el que estoy, ¿no? Por ejemplo, la gente que está en el sector de la medicina, de la salud, bueno, hoy tiene un nivel de exposición distinto que en otro momento. Entonces, ahí lo que se recomienda es para las empresas los comités de crisis, para las marcas personales, bueno, tu propio comité de crisis, ¿a con quién me voy a asesorar de qué temas pueden ser de alta sensibilidad respecto a si soy médico o director de un hospital o soy ministro de salud? Soy una marca. Soy un personaje público, por lo tanto, esos temas tienen que estar muy bien cubiertos, inclusive se identifican, ¿no? Se pone como en un listado. ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, que alguien, voy a inventar, ¿eh? Que alguien, por ejemplo, para un director de un hospital, alguien que llegó a emergencias, no lo atendieron. Alguien que lo atendimos, pero que no le dimos el servicio esperado y su salud se complicó. En fin, se va haciendo como un mapeo de las situaciones potenciales que pueden darse dentro de cada el sector en el que está cada uno como profesional. ¿Qué es lo que te puede pasar, por ejemplo, a vos, Alan? ¿Qué te puede pasar con tu actividad? ¿Cuáles son las cosas que vos decís, tengo que, si algún día se dan, me podrían afectar? Saliéndonos del plano personal, okay. Primero, cuáles son las que Alan puede generar solito y cuáles son las que de tu sector podrían, o de tu empresa y las características de tu empresa podrían ser más temas potenciales que afecten tu reputación.
Clarísimo. Vilma, te agradecemos mucho por este espacio, por compartir tantos años de experiencia y por dejarnos algunas pastillitas bien claras sobre qué es la marca personal y cómo esto construye y deshace negocios. Gracias por sumarte. Un gustazo
Gracias a vos,
tenerte.
Alan. Un saludo a todos tus seguidores, a tu audiencia. Y bueno, nuevamente gracias por permitirme hablar de un tema que, como verás, me apasiona. Así que espero de verdad y de todo corazón que les haya servido. Y si no, bueno, estamos en contacto. A tu disposición.